Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
15 minutos, faltan, amigos, para que sean las 9 de la noche y las 8 en la Comunidad Canaria. Os decía al principio, cuando hablábamos de las tribulaciones del gobierno de Sánchez, que hoy era un día en el que se estaba empezando a ver cómo este gobierno va a tener un tránsito político infinitamente más fatigoso y mucho más dificultoso de lo que podía pensar el presidente del gobierno hace 8 o 10 días. Sigue el gobierno mandando señales a los independentistas catalanes diciendo: queremos Árnica, queremos bandera blanca, queremos llegar a acuerdos. Y para que quede claro que por nosotros no va a ser, todos los días te estoy mandando recados diciendo que estoy dispuesto a ceder en lo que yo puedo ceder. Y hoy, Grande Marlaska, el ministro del Interior, siguiendo, me imagino, instrucciones de Pedro Sánchez, ha vuelto a mandar señales en esa dirección. En este caso concreto, a propósito del posible acercamiento de los políticos presos. Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y compañía. Fernando Lorente.
La primera conclusión es que el ministro del Interior respalda el traslado a cárceles de Cataluña de los protagonistas del proceso separatista presos. Lo hace, según ha dicho, si así lo autoriza el juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Si en 5 o 6 meses los procesados no van a ser requeridos, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal y familiar más fácil. Primero, la fórmula del se puede y luego la del se debe evaluar. Fernando Grande Marlaska.
Se podría y se debería evaluar, pero siempre vuelvo a decir que el juez competente en la causa, porque estamos hablando de prisión provisional, manifestara que no existe ningún inconveniente porque va a haber un periodo transitorio donde no va a ser.
El titular de Interior ha planteado que el acercamiento de los presos preventivos es una cuestión que determina el juez de instrucción, que en este caso la situación depende de Pablo Llarena en Onda Cero.
Cuando las personas son penadas, es decir, cuando ya la sentencia es firme, ha habido una condena, privación de libertad, cumplen, ingresan en prisión, es instituciones penitenciarias quien establece, entonces sí que es competencia de Interior, pero bueno, de instituciones penitenciarias, determinar el centro donde van a cumplir la pena, porque existe lo que se llama el tratamiento individualizado. Entonces, las circunstancias, las necesidades, el tipo de delito, cuál es también su lugar de residencia, cuál es la población carcelaria en esos centros penitenciarios, qué tratamiento necesita, es lo que determina y es instituciones penitenciarias quien fija.
El juez del Supremo ha publicado pasadas las 2 de la tarde una resolución a raíz de un recurso de Junqueras, Forcadell y Romeva que muchos han interpretado como una contestación al ministro. De hecho, ya ocurrió algo similar cuando Montoro negó la malversación, uno de los delitos que era precia Llarena, y el juez le requirió para que aportara cualquier prueba que sustentara su versión. Hoy Llarena recuerda que la competencia sobre el traslado de presos es únicamente de instituciones penitenciarias, que depende a su vez del Ministerio del Interior, se apoya para ello en la doctrina del Supremo y en la del Constitucional. Señala, por otro lado, que aún así, la Fiscalía pidió expresamente que se mantuviera la situación de prisión provisional de los procesados y que no fueran trasladados a prisión próxima al domicilio.
Lo peor de todo, si ustedes me permiten la broma, es que tenemos a 2 jueces, porque Grande Marlaska es juez, ¿eh? Y Llarena también. O sea, es ministro del Interior, Grande Marlaska, pero es juez de la Audiencia Nacional hasta hace un cuarto de hora. Y resulta que dice Grande Marlaska en esa entrevista a Onda Cero, y lo razona con todo tipo de, en fin, de argumentario jurídico. No, mire usted, la competencia del Ministerio del Interior es cuando se ha producido una condena, pero cuando están en fase preventiva, entonces es el juez que está instruyendo la causa, el que tiene que decir si se acercan o no se acercan. Y cuenta una teoría que parece muy verosímil, sobre todo para los que somos legos en la materia. Bueno, pues si un juez dice eso, pues uno se lo cree. Y resulta que llega, como nos explicaba ahora mismo Fernando Lorente, un juez del Supremo, Llarena, y dice lo contrario. Dice que no, que la competencia, aunque sean preventivos, es de Interior. Digo, hombre, pero que aclárense ustedes, hombre, por Dios, que son jueces ambos. Porque aquí uno de los dos no se sabe la elección. Y esto pues no transmite una gran confianza a los justiciables, es decir, al resto de los ciudadanos. Pero bueno, esta es una cuestión, digamos, de carácter tangencial. Lo importante, lo sustantivo, desde el punto de vista político, es el mensaje que ha mandado Marlaska en esa entrevista, diciendo que se debería y se podría revisar la situación de los políticos presos en fuera de Cataluña. Ese es el mensaje político. Y vuelvo a repetir, solo se puede interpretar de una manera, que es mensaje de buena voluntad para que los independentistas se apeen del burro. Pero los independentistas no parece que se apeen del burro. Llevamos ya dos o tres días viendo en la prensa cómo Elsa Artadi, por la parte independentista, y Meritxell Batet, por la parte del gobierno, están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo para cocinar un encuentro, el de Sánchez y el de Torra, que, os recuerdo, se nos vendió ya la semana pasada como que se iba a producir muy pronto. Frase textual, muy pronto. Se indicaba porque es muy pronto, no pronto, ni próximamente, muy pronto. Y esa expresión, muy pronto, nos hizo pensar a muchos que estaban contando la verdad y que se produciría en las próximas horas, a lo máximo en los próximos dos o tres días. Bueno, pues ha pasado casi una semana. Porque de eso se produjo el viernes pasado, si no recuerdo mal, y hoy es jueves, y todavía no se ha producido el encuentro. Y lo que sabemos de por qué no se ha producido el encuentro, insisto, son las referencias informativas a propósito de la falta de acuerdo en las negociaciones previas que están manteniendo Meritxell Batet por una parte y Elsa Artadi por la otra parte. Y esto nos tiene que dar una pista. Si juzgamos luego los hechos, los de hoy, nos damos cuenta que efectivamente los independentistas no están por la labor de bajarse del burro, por lo menos hoy. No sé si cambiarán de criterio mañana. Hoy se han producido dos hechos claramente significativos. Han destituido los independentistas al que ha sido jefe de los Mossos durante el 155. Le han dado una salida airosa. Han pretendido que se vea como una dimisión voluntaria para no humillarle. Pero todo el mundo sabe, y hay informaciones muy concretas al respecto, que ha sido una destitución en toda regla. Y además, hoy nos han anunciado ya la reapertura inmediata de las primeras embajadas que fueron desmanteladas por el gobierno del señor Rajoy durante la aplicación del 155. Esos son hechos, no son declaraciones, hechos. Hechos. Esmeralda Ruiz.
La reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra impacienta y mucho al independentismo, no solo por la dilación en el tiempo, sino también porque a Sant Jaume no ha llegado todavía ni una sola oferta en clave independentista. Por eso, en plena negociación para cerrar ese primer encuentro en el Palacio de la Moncloa, los de Quim Torra, para presionar, optan por pasar al ataque. Y tras la primera provocación de recuperar el Diplocat, hoy anuncian que la semana que viene, sin mayor retraso, van a abrir ya 5 de las 9 delegaciones en el exterior. Las llamadas embajadas catalanas cerradas por el 155, en concreto las de Reino Unido, Suiza, Alemania, Italia y Estados Unidos. El anuncio lo ha hecho el consejero de Asuntos Exteriores, Ernest Maragall, en Bruselas. Y escuchen el tono.
No quiero parecer prepotente, yo sé que vamos a ganar, pero vamos a ganar solo si somos solventes, si somos responsables, si trabajamos bien. Pero el objetivo no es ganar este relato, eso sería una segunda o una cuarta derivada más bien. Lo que hay que ganar es el escenario de diálogo. Lo que hay que ganar es el reconocimiento de una determinada ambición legítima de la sociedad catalana.
Ganar el reconocimiento del resultado del 21 de diciembre, pero principalmente el del 1 de octubre. Es decir, no van a renunciar y este es el mensaje que quieren que cale en Moncloa el proyecto de ruptura. Al menos no a un nuevo referéndum de independencia por muchas ofertas que las hay ya sobre la mesa sobre la recuperación de la parte anulada del estatut por el constitucional o directamente una reforma de la Carta Magna. Pero Aragonés hoy en la SER venía a confirmar que ya se habrían hecho propuestas concretas en esas conversaciones telefónicas que mantienen la ministra Meritxell Batet y la portavoz catalana, Elsa Artadi.
Que haya propuestas sobre la mesa ya es positivo. Después podemos estar de acuerdo o no, podemos discutirlas. Pero hemos pasado un tiempo de sequía de propuestas. Ahora hay propuestas encima de la mesa. Bueno, bienvenidas sean. A partir de aquí entraremos a discutirlas.
Cualquier gesto, y lo van a repetir hasta la saciedad, no será suficiente para ellos, que mientras tanto van a seguir trabajando en la reconstrucción de lo anterior al 155, en revertir, que dicen ellos, sus efectos. Y como ejemplo también lo que ha ocurrido en la cúpula de los Mossos de Escuadra esta misma tarde. Poco antes de las 3, la Consejería de Interior comunicaba la dimisión del hasta ahora jefe de los Mossos, de Ferran López, nombrado por el Gobierno Central durante el 155. Dos horas después conocíamos la letra pequeña. López se puso a disposición del consejero Miquel Buch a principios de junio para seguir en el cargo, y el consejero no solo ha decidido apartarle, sino que le ha comunicado que tampoco volverá a su puesto anterior, que era el de segundo del cuerpo de la policía autonómica. El independentismo sin frenos, y mientras los socialistas catalanes pidiendo únicamente discreción en sus palabras, un pequeño gesto con el que conformarse. Miquel Iceta, esta mañana en Catalunya Radio.
El govern d'Espanya només arribar va fer una cosa.
El govern d'Espanya nada más llegar hizo algo muy correcto, que fue levantar el control previo de las finanzas. Es un pequeño gesto, un camino que ya se ha abierto, y el gobierno de la Generalitat tendría que hacer algo parecido. Y pido muy poco, decía Iceta, por ejemplo. No hace falta decir cada semana que la vía unilateral sigue abierta. Los hechos demuestran que el separatismo no se va a quedar solo en las advertencias. Han empezado a caminar y la meta está clara: volver a intentar la independencia.
Y yo creo que no van a cejar en ese intento, se ponga el gobierno de Sánchez como se ponga, pero a lo mejor los hechos me desmienten muy pronto. Bueno, más problemas para el gobierno. Ya os he dicho desde el principio que hoy era un día especialmente pródigo para ver con claridad lo dificultoso que va a ser el camino en el poder del señor Sánchez. ¿Os acordáis del Aquarius? ¿Os acordáis que fue otro de los golpes de efecto de Pedro Sánchez? El barco que estaba cerca de la costa italiana y de Malta y que ni el gobierno italiano ni el gobierno de Malta quisieron acoger. Llega Sánchez y dice, tenemos una ventana de oportunidad para darnos a conocer en el mundo como gente humanitaria y solidaria. Y entonces se monta todo el dispositivo que ya sabéis de memoria y que os ahorro. Problema, que crecido por la, digamos, benignidad de la venta que tiene ese gesto en España y fuera de España, Sánchez empieza a pasarse de frenada. Y hay ministros de su gobierno, como por ejemplo Magdalena Valerio, la responsable de trabajo, que da a entender que incluso a esos inmigrantes se les va a conceder el estatuto de refugiados, a todos ellos, antes de saber quiénes son y de dónde vienen. Lo cual es un disparate en términos de política migratoria de la Unión Europea, dicho sea como sea. Y llegan entonces las rebajas. Ahora es cuando nos damos cuenta de que el gobierno, en un acto de pragmatismo, no sabemos quién, le ha hecho bajar de la aparente estupidez en la que se había montado, dice, pero ¿qué estás diciendo, Sánchez? Vamos a ver si nos tentamos la ropa. Yo creo que una de las personas que ha contribuido grandemente a ese cambio de criterio ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, porque ha hecho unas declaraciones esta mañana hablando de la excepcionalidad del gesto del Aquarius. Y diciendo que esto tiene que ser llevado al seno de la Unión Europea para que desde allí se dé una pauta de comportamiento que implique por igual a todos los países de la Unión Europea. No puede ser un gesto unilateral y excepcional siempre por parte del gobierno y además extralimitándose en concesiones, por ejemplo, de estatutos de refugiado. Bueno, pues hoy, y eso es lo que demuestra hasta qué punto el gobierno no puede mantener lo que dijo inicialmente, han empezado ya las rebajas y la preocupación que hay en Valencia sobre el trato que van a recibir los inmigrantes crece por minutos. Nayara Fernández.
En los últimos días, desde el Ejecutivo Central y la Generalitat Valenciana han hablado del trato excepcional que recibirán a su llegada a nuestro país los migrantes rescatados por el Aquarius y dejaron incluso la puerta abierta a reconocer la condición de refugiados de todos ellos. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha descartado esta mañana en Onda Cero un protocolo diferente y ha asegurado que, de no pedir asilo, estos migrantes serán tratados como los demás.
Nosotros estamos ejerciendo un principio de solidaridad ante el problema creado, pero no vamos a tratar distinto, quiero decir, a las personas que vienen en el Aquarius, a aquellas otras que vienen, como se ha dicho, por empateras. Es decir, el tratamiento es igual en uno y otro caso.
La misma línea ha mantenido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien se ha desplazado a Valencia para coordinar con el presidente valenciano Ximo Puig el dispositivo de recepción de los migrantes. Ha explicado que a su llegada a España las autoridades competentes identificarán a quienes quieran solicitar asilo y estudiarán cada caso con el fin de localizar perfiles vulnerables. Según Calvo, será una vez revisados todos estos perfiles cuando se aplicará lo establecido por la ley. En ese sentido, apartándose también del discurso de las excepciones, la vicepresidenta ha señalado los centros de internamiento de extranjeros como un posible destino para algunos de los migrantes.
Unos irán al centro, evidentemente a los centros de extranjeros, y otros irán seguramente directamente a centros de ayuda humanitaria y de políticas sociales, dependiendo de las condiciones.
Según informes del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, es en estos centros situados en zonas fronterizas donde se ha enviado a la mayoría de personas llegadas a España en los últimos años. Unos hechos estos sobre los que ha mostrado su desconocimiento esta mañana Fernando Grande Marlaska.
Los que vienen también en pateras no van a los centros de internamiento, a los CIES. Si veis, están allí todas las ONGs que colaboran con la Secretaría de Estado de Inmigración y muchos, y hay centros donde permanecen y donde se les dan asistencia. O sea, no es esa la realidad de la gente que viene.
Y mientras el gobierno modula su discurso sobre este asunto, las condiciones meteorológicas adversas que están viviendo los migrantes con fuerte oleaje ha retrasado la llegada de los tres barcos en los que viajan estas personas al domingo. En un principio su atraque estaba previsto el viernes por la noche o el sábado. sábado. La flotilla atracará en uno de los muelles de cruceros del puerto de Valencia y la antigua base de la Copa del América se convertirá en el centro logístico y de coordinación de la Generalitat Valenciana.
Bueno, ven ustedes que el debut de Grande Marlaska como ministro de Interior no está siendo especialmente brillante, ¿eh? Porque ya no se trata de que estemos de acuerdo o no con sus iniciativas políticas, eso es opinable, sino porque está demostrando un desconocimiento en materias ya no solo. Antes hablábamos de la contradicción con Yarena a propósito de cuál tiene que ser el tratamiento penitenciario de los preventivos, pero es que ahora el propio Grande Marlaska está demostrando que no tiene la más puñetera idea de cuál es el trato legal que reciben los inmigrantes y va cambiando de criterio conforme pasan las horas, lo cual es altamente preocupante, y no solo preocupante para los ciudadanos españoles. Ahora mismo en la prensa valenciana se está destacando, y no poco, la preocupación que existe en el Ayuntamiento de Valencia a propósito del trato que van a recibir los inmigrantes que están a bordo del barco Aquarius. Es verdad que la concejal de Migraciones es de Valencia en Comú, se llama Neus Fábregas. Pero esta mujer, Neus Fábregas, está empezando a decir, bueno, oiga, a ver qué pasa, porque claro, el gobierno dijo y colocó unos estándares, unas expectativas, y ahora vemos que no las va a cumplir. Y nos hemos colgado las medallas todos por anticipado y hemos dicho que somos todos estupendos y guapísimos, y a lo mejor resulta que quedamos fatal en el retrato. Y esto, que empezó muy bien, pues puede acabar convirtiéndose en una jaula de grillos, en una pelea interna entre las personas que actuaban mancomunadamente y que ahora empiezan a pelearse entre sí. Por lo tanto, insisto, este es otro problema no pequeño. Y no solo el señor Grande Marlaska la lía con el tema de los inmigrantes. Hoy, como no tiene bastante con dos incendios, con el de los presos políticos, perdón, políticos presos, y con el de los inmigrantes del Aquarius, ha abierto un tercer frente: las concertinas de Ceuta y Melilla. Él es partidario de eliminarlas. Carmen Arreaza.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado hoy que su voluntad es retirar de las vallas de Ceuta y Melilla las concertinas. El ministro ha hecho este anuncio en una entrevista en Onda Cero, donde ha reconocido que no es aceptable ver a personas saltando la verja.
Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas. Esa es una de mis principales voluntades. No es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Es decir, podemos actuar antes, podemos ayudar en origen, etcétera, pero no podemos llegar a esos niveles.
El titular de Interior ha mostrado también su convicción de que se puede garantizar el mismo nivel de seguridad en fronteras, pero con medios menos cruentos, ha dicho. Para ello, Fernando Grande Marlaska ha anunciado en su primer acto como ministro que ya ha encargado un informe para estudiarlo.
Se puede garantizar el mismo nivel de seguridad en fronteras con medios menos cruentos. Esa es la circunstancia. Y he solicitado un informe al objeto de que se nos pueda determinar eso.
Las concertinas son unos alambres equipados con cuchillas cortantes que instaló en 2005 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la parte más alta de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, en 2007, tan solo dos años después, el mismo ejecutivo ordenó retirarlas de parte del vallado melillense por las heridas que causaban en quienes intentaban rebasar el perímetro. Fue ya en 2013 cuando el gobierno de Mariano Rajoy decidió colocar más concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, que no solo coronarían el perímetro, sino que podrían encontrarse también a pie de alambrada y en el intervallado. Eso provocó numerosas críticas, tanto de entidades sociales como de los grupos de la oposición. Por ello, en 2014, el ahora presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a retirarlas en caso de que llegase a la Moncloa.
Bueno, estamos hablando desde hace mucho tiempo, desde las 8, de los problemas, sobre todo, que tiene el gobierno. Pero no hay que olvidar que en la crónica política también tenemos otro partido que está en problemas, desde que perdió el poder de una manera muy clara y decisiva, el Partido Popular, que está buscando un sustituto a Mariano Rajoy. Conforme se acercan las horas del tiempo límite para presentar candidatos, se van clarificando un poquito, no mucho, las posiciones. ¿Qué novedades hay en ese proceso? Maite Loureiro.
José Manuel García Margallo está recogiendo avales para presentarse como candidato a liderar el PP, aunque se retirará si se presenta Alberto Núñez Feijóo. Hace apenas una semana ya dijo que haría todo lo posible para impedir que Soraya Sáenz de Santa María sucediera a Mariano Rajoy y explicaba los motivos en Casa de Herrero.
Gran parte de lo que nos está pasando es responsabilidad directa de Soraya Sáenz de Santa María, para ser muy claro. Soraya Sáenz de Santa María ha tenido el mayor poder vicario delegado que yo recuerdo en la historia de España desde Godoy.
El 20 de junio es la fecha límite para conocer quiénes serán los aspirantes, pero algunos ya empiezan a hacer sus apuestas. Alfonso Alonso, presidente del PP Vasco en Radio Euskadi.
Sí, que si Soraya puede significar renovación, pues sí. Claro que significa renovación. De manera clara, que lo que hay que hacer es renovar, ¿no? Hay que renovar el partido y renovarnos nosotros y volver a recuperar nuestro espacio.
Varios cargos del PP han pedido una candidatura única de consenso que garantice la unidad del partido.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 y 8 minutos, las 8 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Hablemos ahora de la Crónica Negra. Hoy debía haberse celebrado en Granada el juicio contra Juana Rivas, la conocida como madre de Maracena. Ya saben ustedes que está acusada de sustraer ilegalmente a sus dos hijos pequeños durante el mes de verano pasado. Pero la vista, que esta es la noticia, ha tenido que ser aplazada hasta el próximo día 18 de julio, ya que el abogado de la mujer se ha negado a representarla y ha abandonado la sala en contra de la posición del juez, que ahora podría incluso expedientarle. Lorena López Lobo.
Juana Rivas llegaba a las 10 de la mañana a los juzgados granadinos y lo hacía esperanzada, quizás confiando en que el juez admitiría su petición de aplazar la vista al estar enfermo su letrado Estanislao López, actualmente de baja médica por una dolencia crónica.
Claro que tengo esperanza en que todo salga bien. La justicia está de mi parte y tiene que salir y voy a luchar.
Lo que luego ha ocurrido en la sala es un hecho insólito, esperpéntico, calificado así por el propio juez. El abogado que acompañaba a Juana, el otro autorizado para su defensa, Juan de Dios Ramírez, ha pedido que se suspenda la vista porque es el otro letrado quien realmente ha estudiado la causa y es además la persona que la defendida quiere que la represente.
Ha respetado mi decisión de querer ser defendida por mi abogado en el que me estoy preparando esto, que es José Estanislao.
A pesar de que tanto Fiscalía como la acusación particular estaban dispuestos a conceder una prórroga de una semana, el magistrado del juzgado de lo penal número 1 de Granada se ha negado en redondo al considerar que se trata de una burda estrategia para dilatar el proceso. Hasta en tres ocasiones ha pedido a Juan de Dios Ramírez que permaneciera en la sala y ocupara su puesto. Advertencias que no han sido escuchadas por el letrado que, para sorpresa de todos, ha abandonado la sala.
Yo es que he abandonado la sala, no sé lo que está sucediendo.
¿Por qué lo he hecho?
Por conciencia tenía que renunciar y por conciencia no podía celebrarlo.
Argumentaba Juan de Dios Ramírez que él se había desvinculado del caso hacía tiempo, por lo que no quedaba garantizado el derecho de defensa de Juana. El letrado se expone ahora a una sanción o incluso a una posible inhabilitación después de que el juez haya dado parte del incidente al Ministerio Fiscal, al Juzgado de Guardia y al Colegio de Abogados de Sevilla. Para la defensa del exmarido de Juana, el italiano Francesco Arcuri, todo es fruto de una maniobra para retrasar lo máximo posible la sentencia.
Lo que he vivido hoy ha sido surrealista. Es una maniobra dilatoria absolutamente para que esto, si hay un final como la acusación estima que tiene que haber, no influya en el procedimiento de Italia.
Esta madre de Maracena se enfrenta, recordemos, a una petición de 5 años de cárcel y 6 años más de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de sus dos hijos menores, acusada de sustraerlos ilegalmente durante 27 días el pasado verano, cuando se negó a entregárselos a su padre, acusándola a su vez de malos tratos. La justicia italiana, país donde residían los pequeños, instruye ahora un procedimiento civil para decidir a quién le corresponde la guardia y custodia de los niños, que actualmente viven en ese país junto a su padre. La sesión de hoy en Granada terminaba así de forma abrupta, con la decisión inflexible del magistrado, que da 3 días a la acusada para buscar su nuevo abogado o se le asignará uno de oficio.
Yo confío en que José Estanislao venga en ambulancia, como sea, pero que esté aquí ese día, porque yo no quiero un abogado de oficio.
La fecha del nuevo juicio oral ha quedado fijada para dentro de un mes, el próximo 18 de julio.
Y naturalmente hoy tenemos que hablar de Lopetegui, ya no en su condición de seleccionador nacional, lo dejó de serlo ayer, como saben, y de Florentino Pérez, que hoy le ha dado la bienvenida al nuevo entrenador del Real Madrid. Y lo ha hecho en un acto muy controvertido, porque ya saben ustedes que hay un gran malestar en un sector, al menos, de la sociedad española, a la que le gusta el fútbol y a la que quiere el mejor rendimiento de la selección en el Mundial. Debuta mañana la selección española, como saben, frente a Portugal, mañana viernes. Y las crónicas pues hablan de un cierto estado de shock por parte de los jugadores, y ese estado de shock, si es verdad que se está viviendo, es consecuencia directa del culebrón Lopetegui, en el que el señor Pérez, don Florentino, el presidente del Real Madrid, ha tenido arte y parte. Y por eso era muy interesante saber cómo acometía el acto de presentación. ¿Iba a haber algún gesto de autocrítica? ¿Iba a ser prudente en las declaraciones? ¿Iba tal vez a insinuar al menos una cierta petición de perdón a los aficionados al fútbol, porque hay muchos que no son del Madrid? ¿Sí o no? Pues no. La actitud de Florentino Pérez ha sido exactamente la contraria. No solo no reconoce que hay cosas que ha hecho mal, sino que además carga contra la parte contraria, es decir, contra la Federación Española de Fútbol. Carmen Arreazo.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, presentaba a Julen Lopetegui como su nuevo entrenador para las dos próximas temporadas y aprovechaba para poner los puntos sobre las íes al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien ayer señaló al club blanco como responsable de la situación que acababa con Lopetegui fuera de la selección a dos días de su debut. Rubiales afirmó este miércoles que se enteró cinco minutos antes de que se hiciera público que el seleccionador español fichaba por el Madrid y reprochó directamente al club su manera de actuar. Esta tarde, Florentino Pérez no lo desmentía, pero sí afirmaba que la noticia en un principio fue asumida con normalidad por Rubiales.
Yo comuniqué al presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui, acuerdo que incumbe exclusivamente a ambas partes, a Julen Lopetegui y al Real Madrid, donde nuestra legítima de libertad de elección y respetando, como he dicho antes, el contrato vigente. Lo que debería ser un acto de normalidad, y así parecía al principio, pues nos transmitieron la convocatoria de una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la Federación y el seleccionador para el día siguiente, se fue transformando en lo que parece una absurda reacción de orgullo malentendido y alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid.
El presidente del Real Madrid calificaba de desproporcionada, injusta y sin precedentes la salida de Lopetegui de la selección, desmintiendo contundente que se ocultara el fichaje y que hubiera alguna intención de perjudicar al equipo español.
Y aquellos que hayan hablado de ocultación, tengo que decirles que nada más lejos de la realidad. Llegamos a un acuerdo en pocas horas y precisamente decidimos hacerlo público inmediatamente como un acto de transparencia y sobre todo antes de la celebración del Mundial para evitar filtraciones y reacciones que pudieran perjudicar el trabajo de nuestra selección durante el campeonato.
Florentino Pérez ha recalcado también que no hay precedentes de que un seleccionador nacional llegue a un acuerdo y que este sea considerado como un acto de deslealtad que pudiera dificultar los retos que se persiguen en el Mundial. También que era perfectamente compatible que Lopetegui siguiera al frente del equipo español durante esta cita para luego entrenar al Real Madrid. Una tesis que comparte el propio Julen Lopetegui, que tomaba a continuación la palabra para resumir muy emocionado cómo había vivido su salida de la selección.
Ayer fue un día, posiblemente desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida. Pero hoy es el día más feliz de mi vida.
Era después, y a preguntas de los periodistas, cuando Lopetegui tampoco ha querido dejar escapar la ocasión de aclarar que, desde luego, por su parte, no hubo ni un ápice de deslealtad con Luis Rubiales.
La lealtad es decir la verdad. En cuanto había algo que decir, el primero que lo supo fue él. A partir de ahí había un escenario de felicitación, incluso a través de una web de la Federación y también del Real Madrid. Había una espera de una rueda de prensa que yo quería darla ese día, pero no podía porque él estaba lejos. Me pide que se le espere, y entiendo que hay que esperarle, a pesar de que yo quería alejarlo lo máximo posible, porque una de las, hay que decirlo, las cosas más importantes era que en todo caso el acuerdo se tenía que cerrar antes, no durante el Mundial. Y ocurrió que desde ese escenario pues sucedió al día siguiente lo que sucedió.
El ya nuevo entrenador del Real Madrid ha insistido una vez más en la transparencia y honestidad de sus actos, afirmando también que no se siente humillado por Rubiales, pero sí decepcionado. Por último, Lopetegui ha recalcado que los propios jugadores de la selección aceptaron muy bien, ha dicho, la noticia de su fichaje por el Real Madrid y que en cualquier caso se siente muy orgulloso del equipo que deja en Rusia y que los apoyará como un español más para que se alcen con el Mundial.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
acostúmbrese a esta sintonía durante los próximos días, porque esto será lo que suene en nuestro programa justo antes de que llegue Dani Blanco a contarnos las incidencias del Mundial, que ya ha empezado, porque ya se ha celebrado el primer partido. Pero antes de hablar de eso, Dani Blanco, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Como el nombre de Lopetegui está a caballo entre lo madridista y lo mundialista, sí, ¿no? Entonces, ¿qué no veis ahí a propósito del estado de ánimo de los jugadores después de todo eso?
Bueno, ya han comparecido Fernando Hierro y Sergio Ramos el día antes de debutar contra Portugal mañana, y bueno, ha dicho Sergio Ramos, de hecho Sergio Ramos ha tenido que animar a los periodistas, ha dicho antes de empezar la rueda de prensa, venga, que esto parece un tanatorio, vamos a animarnos porque esto es un mundial, y al final el estado de ánimo, yo creo que entre Hierro, que el primero que lo ha tenido que hacer, y entre todos los jugadores es de más unidos que nunca. Esta situación pues no la esperaba nadie a 48 horas del comienzo del Mundial, ahora a 24, y vamos a ver si entre todos logramos no ya ganar el Mundial, eso queda muy lejos, Luis, pero sí hacerlo lo mejor posible. Y para eso, hoy Hierro ha dicho que, por ejemplo, hay que tomarse el Mundial como las tres primeras finales, tres partidos, Portugal, Irán y Marruecos, y ya, luego ya veremos a partir de octavos de final, porque en la concentración de la selección se da por hecho que se nos tiene que dar muy mal la cosa, Luis, para no pasar el grupo, porque es Portugal la selección más potente, si jugamos mañana, pero luego Irán y Marruecos pues no deben ser rivales.
Sí, pero tienes que, nunca pero todo el mundo, y tú lo sabes mejor, sí, que tienes pues que ir jugando bien, pero te lo tienes que ir creyendo de partido a partido.
Sí, sí.
Y ya sabemos que los debuts de España en los mundiales no siempre han sido buenos, en partidos teóricamente asequibles, en condiciones normales, de cierta estabilidad interna, pues imagínate en esta situación de inestabilidad, claro, en el vestuario.
Yo, o sea, el miedo que tengo mañana es que haya un resultado adverso justo ante la rival más fuerte del grupo y justo después de suceder lo que ha sucedido. Entonces a lo mejor se mina un poco la moral, el siguiente partido sería el miércoles, habría 5 días terribles como los hubo en Sudáfrica, que se perdió el primer partido y hasta que no se jugó el segundo pues no remontas el vuelo, y el siguiente es a las 8 de la tarde del miércoles, es que son casi una semana desde un partido a otro, pero vamos a ver lo que sucede mañana.
5 días, no exageres.
Bueno, 5 días, casi una semana.
5 días, claro.
5 días, sí, sí.
Bueno, ¿a quién te podría decir un poquito más de media? O sea, que...
Sí, es verdad.
Bueno, ¿qué te ha parecido? Ya sé que este será un asunto que tratéis, me imagino, en el primer palo.
Sí, sí.
No me fío mucho del criterio que podrá estar en ese programa, pero ya sabes que Juanma y yo estamos enfrentados en este punto concreto y tenemos
en los dos palos, sí,
posiciones absolutamente en las antípodas a propósito de cuál ha sido el comportamiento de Madrid. Pero te pido tu opinión, ya sé que neutral no eres, pero bueno, por lo menos lo pretendes. ¿Qué te ha parecido la intervención de Florentino?
A ver, no, yo creo que Florentino ha estado mal, porque es lo que decías tú en el programa, hace un minuto, no hay nada de autocrítica, y el Madrid algo, aunque no sea lo mayor, porque yo creo que la mayor culpa de todas, me parece, es mi opinión, es de Lopetegui, pero yo creo que el Madrid sí que ha hecho cosas mal, y es lo que debería haber explicado hoy el presidente, por lo menos hablar más con la federación, puntos del acuerdo, cuáles eran, cuándo se empezó a negociar, y eso no se ha referido en absoluto el Real Madrid. Y luego, además, Julen tampoco ha estado muy claro, porque es verdad que 4 días o 5 después de renovar 3 años por la Federación Española de Fútbol, Julen acepta, que no digo yo que no lo tenga que aceptar, pero acepta una oferta sin más, sin comunicarse al presidente del Real Madrid para dirigir al conjunto blanco las próximas temporadas. Me parece que ha estado mal. Y me parece que ha estado mal, Luis, si me permites una cosa. Ha sucedido en la rueda de prensa algo inesperado, que es que han empezado a silbar preguntas de los periodistas. Florentino se ha rodeado de un séquito que yo no sé ahora mismo si eran peñistas o gente del Madrid o gente de su junta directiva. Gente de su junta directiva había, pero había también peñistas. Y cada pregunta de los compañeros era silbada y algunas aplaudidas, como si fuera un circo, que a mí no me acabo de gustar, porque yo diría que con todas las sandeces que escuchamos muchas veces de protagonistas, Luis, pues imagínate si los periodistas aplaudieran o silbaran a lo que dicen los
bueno, desgraciadamente ese espectáculo yo lo he visto, ¿eh?
Sí, puede ser.
A periodistas aplaudiendo y abucheando. O sea, me alegro de que no hayan sido ellos los que hayan protagonizado ese espectáculo, pero en fin, sí, estoy de acuerdo contigo, me parece que eso es una falta de respeto a los periodistas, que tienen todo el derecho del mundo de preguntar lo que quieran, aparte de que preguntar no es ofender. Y lo que ha estado peor, o sea, lo que le he hecho, no es que quiera llevar para casa. Si me lo han contado bien, y si no me lo han contado bien, por favor, sácame de mi error, porque no quiero ser injusto. Pero hace Sergio Valentín una pregunta comprometida, sí, y dice Florentino Pérez, muy buena pregunta, y se calla y no la contesta.
Sí, 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 ha sido así. Yo creo que ha sido, de hecho, una de las mejores preguntas de la rueda de prensa, porque es verdad que se hurga un poco lo que se está diciendo, que si hubiera sido otro equipo, pues a lo mejor Lopetegui no estaría entrenando
pues ahora. Pues una absoluta falta de respeto por parte totalmente de Florentino Pérez a la prensa, y esa coreografía que tú describes, una falta de prensa, una falta de respeto a la prensa. Y luego, pues chico, el argumento de fondo de Florentino, es decir, que es que ha habido un orgullo desmedido por parte de Lopetegui y sobre todo de Rubiales, lo único que demuestra es que él no es capaz de mirarse al espejo, porque al decirlo estaba demostrando un orgullo desmedido.
Correcto.
En fin, bueno, esta es una cuestión tan opinable que hará correr ríos de tinta, y espero que cambiemos inmediatamente de conversación en cuanto España gane a Portugal y gane bien y juegue bien y demuestre que hay espíritu de equipo y espíritu de victoria. Pero bueno, hablando del Mundial, hoy se ha producido ya el partido inaugural.
Ha ganado Rusia 5-0 a Arabia Saudí. Yo creo que Arabia es la selección a lo mejor más débil del Mundial, porque incluso Corea del Sur, en el grupo de Alemania, alguna imagen que he podido ver en televisión, por lo menos Corea juega al fútbol. Es que Arabia hoy no lo ha intentado en absoluto. 5-0 de Rusia, que no es ni de lejos la mejor selección de ese grupo, que es Uruguay. Mañana hay un Uruguay-Egipto en ese grupo, y en el de España, pues el Irán-Marruecos, aparte del España-Portugal. Pero a mí, por ejemplo, hoy me ha gustado Serisev, el jugador del Real Madrid y actual jugador del Villarreal, que ha estado muy bien en la selección. Ha marcado 2 goles de los 5 de la selección rusa, que a mí me ha gustado, la verdad, la selección local.
Mañana España a las 8.
A las 8. Y te tengo que contar rápidamente que se sabe prácticamente ya el 11 inicial, casi seguro, con la duda de Carvajal, que yo creo que ha entrenado bien, pero no entra en el 11. Jugará el segundo partido. Mañana jugará Odriozola de lateral derecho, pero lo demás, Ramos y Piqué en el centro con Alba. Y luego Busquets, Busquets, Thiago, Iniesta, Silva, Isco y Diego Costa. Me gusta la selección que va a presentar mañana ante Portugal de España.
Esa es la pregunta del millón. ¿Es la que hubiera sacado Lopetegui?
Pues a lo mejor Lopetegui hubiera apostado por Carvajal porque ya estaba entrenando muy bien, pero yo creo que Hierro va a jugar con Odriozola para asegurarse a Carvajal el miércoles.
Pero por lo demás la apuesta es la previsible.
Sí, sí.
Bueno, y luego tenemos un culebrón también por despedir. Sí. Un culebrón engañoso, porque se nos había dicho a las 9:15 se desvelará el misterio de Griezmann. Bueno, eso es mentira. A las 9:15 empieza un reportaje que dura más de una hora, en el transcurso del cual se desvelará el futuro de Griezmann. Por lo tanto, todavía no lo sabemos.
Exactamente, salvo que a última hora nuestros compañeros de Movistar hayan cambiado y hayan dicho lo típico de que ponen la decisión antes del documental. Creo que no. A las 9:15 empezaba el documental, que he leído que acaba a las 11:45. Es decir, es que incluso nos va a pillar a 15 minutos de empezar el programa, y nos gustaría decirlo en el programa, ya ver si la decisión es quedarse o marcharse. Que yo creo que va a ser más quedarse que marcharse, porque no me cabría en la cabeza, Luis, que con este circo mediático al final Griezmann lo que dijera es que se va.
Te hubiera dado la razón en condiciones normales, pero llevamos una larga temporada en la que las condiciones normales brillan por su ausencia. Así que emociona hasta el último minuto. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Un saludo.
En casa de Herrero, es radio.